Bueno, qué momentos que te trae la radio cuando de repente te toca entrevistar a alguien y todavía no sabes quién es. Ya me tiembla todo. No sé si hay una ambulancia acá. Lo único que sé es que si es sorpresa es porque a mí este entrevistado me encanta. ¿Quién será? Ay, Dios, me tiembla todo. Buen día, caballero.
Yo no creo que sea para ponerte tan nerviosa, Natalie, ni tener una ambulancia al lado.
No,
me parece que hay que dejar fluir tranquila la mañana de este sábado, relajarse, gozar,
sí, ¿vos te
y
parece?
Sorprender al oyente. Esa es la idea.
Bueno, mientras tanto, aquí en San Martín de los Andes, una locutora
se infarta. Una nueva hora comienza.
El número uno, Martín Bullich, mi ídolo de toda la vida.
Bueno, muchas gracias por ese concepto, Natalie. Y me alegra estar hablando contigo y sobre todo en la semana en que se ha festejado el Día del Locutor, que siempre es un momento muy grato para todos nosotros.
Bueno, espero que sea así. Vos sabés que las radios no vienen en el mejor de los momentos, Martín, pero bueno, hay que festejarlo igual.
Por supuesto, y hay que afrontarlo. Por supuesto, lo que nunca hay que perder esencialmente antes de, aparte del profesionalismo y demás. Yo soy un convencido de que uno en la vida puede perder muchas cosas. Podés perder un vuelo, uh-huh. A quien no le ha pasado alguna vez. Podés perder mucho dinero, a quien no le ha pasado alguna vez. Podés perder un ser querido, y es una ley natural de la vida. Pero el día que perdés el humor, estás complicada para siempre.
Uh-huh. Así es. Bueno, el vuelo lo podemos perder de manera literal, pero vos sos un hombre de aire en varios aspectos, Martín.
Sí.
¿Qué aire vino primero, el de la aviación o el de la radio?
Vino primero, en realidad vos sabés que vinieron bastante paralelos, porque la primera vez en la vida que yo tomé el comando de un avión, yo tendría, creo que 18 años,
uh-huh.
Y en cuanto uno toma el comando de un avión, si es que tiene, por supuesto, la semilla como para que eso le atraiga, es una relación inmediata que comenzás a tener con el aire. Y automáticamente le tomé una pasión por esto que luego desarrollé, haciendo el curso de piloto privado primero, luego el curso de piloto comercial. Y entre tanto, surgía otra pasión, que fue otra de mis, de las cuestiones que yo hice durante la vida. Que fíjate que también surgía paralela, una con otra. Me apasionaba escuchar la radio en general, desde la época de Pedro Aníbal Mancilla, Modarte en la Noche. Me iba con un radio portátil que yo le robaba, entre comillas, a mi padre para irme a dormir con la radio, escuchándola cuando era chico y que me acostaba temprano porque tenía que ir al colegio al otro día. Pero al mismo tiempo también me preguntaba cómo era que esa radio era capaz de transmitir, de traerme a un locutor, a un conductor, hasta la almohada de mi cama. Entonces, paralelamente, empecé a estudiar la carrera que hice después durante 3 años de perito en electrónica para especializarme en sistemas de audio.
Mirá.
Me empezó a ir tan bien, Natalie, con eso, tan, pero tan bien, que dejé durante mucho tiempo la posibilidad de estudiar locución. Me dediqué incluso primero al periodismo, escribiendo en forma gráfica. Yo estuve escribiendo 10 años para La Nación, 6 para Cronista, 1 para Noticias y algunos otros medios más. Y la gente siempre me decía, pero Martín, con esa voz hay que aprovecharla. Sí, es verdad, pero claro, imagínate meterme 3 años de 19 y 30 a 23 y 30, era el horario de Lícer, y no voy a salir a comer más, ni ir al cine, ni nada. Mira, cuando te querés acordar, y yo me recibí cuando estaba alrededor de los 30 años, o sea que era uno de los más grandes en realidad de la clase, ya estaba con mi carnet de locutor y justamente disfrutando de esta preciosa profesión. En general creo que todo lo que uno hace con pasión, todo lo que uno puede hacer con gusto, pones la energía para que así sea. La diferencia con la locución es que si sos capaz de dejar un mensaje que trascienda la superficialidad y podés llegar a todo el mundo, también es diferente de otras profesiones, como te decía recién, o de otras actividades que he tenido. La locución tiene esa magia La radio tiene esa magia. Incluso en otras épocas, cuando la gente no era tan conocida quien estaba en la radio, como si hoy conoce sus imágenes por las redes sociales o simplemente porque hay otra forma de contactarse, entonces esa voz era un misterio en el éter. Cuando a mí en algún momento me pidieron que definiera la radio, dije, para mí es el teatro de la mente. Uno imagina cómo es esa persona que está del otro lado. No me preguntes cómo me lo imaginaba yo, a Pedro Añol Mancilla, cuya imagen no conocía, o a Graciela Mancuso, o a Nora Perlé, o cualquiera de las que en esa época yo escuchaba y tomaba como ejemplo, o al Negro Guerrero, o a cualquiera de las personas que he seguido, un poco más adelante, Jurado, en fin. Pero es precioso poder hacer llegar un mensaje, un consejo, un conocimiento a la gente que está del otro lado de la radio.
Y en tu caso es mucho, Martín, porque vos, bueno, yo soy una fiel seguidora de tus clásicos En el Camino y ejerces un rol muy, muy docente, ni hablar de la logia. Bueno, después te voy a llevar por cada uno de esos bloques, ¿no? Pero sos un gran formador de apreciación musical, de buenos modales.
Me gusta, Natalie, me gusta porque justamente me baso en el hecho de que muchas veces la gente pregunta una cosa u otra. Y también hay una suerte de misterio que muchos conocedores o sabiondos, como digo yo, porque a veces no saben un cuerno y hacen que saben, le ponen un misterio a eso. Dice, claro, me dijo un día un taxista, y yo me subí y justo tenía puesto en ese momento Amadeus, que era una radio de música clásica, las 24 horas. Y yo me sorprendí al entrar en el taxi y que el taxista tuviera puesta una radio de música clásica. Entonces, un poco hasta cambiando el tono de voz, como para que no lo percibiera, le dije, ¿usted siempre escucha esta radio? Y dice, sí, ando por varias, dice, y después me quedo acá, en Amadeus. Yo llega un momento en que no puedo más con el tránsito, y yo subo los vidrios y pongo Amadeus.
Claro.
El tipo no pronunciaba una S de las palabras final, pero escuchaba sí. música clásica.
Muy bien, bueno.
Y me terminó diciendo, y le confieso, caballero, que yo de música clásica no entiendo un porno. Dijo otra palabra que no la voy a decir en radio.
Por
¿no?
supuesto.
Entonces le dije, ¿y por qué tiene que entender? Y porque acá la gente que dice que le cura música clásica, que hay que ser entendido.
No.
Yo le digo, le voy a hacer una pregunta. ¿A usted le gusta el bolero? Y yo le digo, me encanta. Le digo, ¿y qué entiende de bolero? No, bueno, dice, yo le puedo decir quién me gusta. Por eso, le digo, usted me va a decir si le gusta Luis Miguel o Armando Manzanero, María Marta Serra Lima. Pero no hay que entender nada para la música. La música es un arte que se disfruta, igual que la pintura, igual que la escultura. Me llega, no me llega, me toca, no me toca, me emociona, no me emociona, me pasa algo. Colgaría esto en mi casa, lo escucharía el día entero, ¿o no? Y cada uno responde a eso que es también un misterio y que en definitiva por algo lo emociona. ¿Cuántas veces hemos estado al borde de derramar una lágrima después de un concierto, después de una obra de teatro, después de ver una película? Y muchas veces no sabemos por qué nos ha tocado en algún meollo de esa cabeza, de ese corazón que tenemos. Y esto es maravilloso, y esto es lo lindo del arte, la expresión justamente de un artista para tocar a un espectador en todo sentido.
Bien, y qué bien que lo has sabido volcar a través de tu portal de arte, que es maravilloso y que invita a un montón de propuestas que quizás uno no recibe o no son tan difundidas por otros lados. Y ni hablar, quiero que también me cuentes un poquito de tu muestra, esa hermosa sí. idea que tuviste de llevar en fotos todo lo que vos pudiste ver desde tu papel profesional.
Desde hace 10 años que estoy... Que manejo, digamos, este portal de arte, cultura y espectáculos, a donde se puede entrar por martinbulich.com directamente. Y yo empecé a tomar fotografías a partir de que las fotografías, a veces de prensa o hechas por gente, eran más publicitarias que periodísticas. No me mostraban a la persona en escena, sino una fotografía tomada con un infinito detrás y nada más. Entonces empecé a hacer fotografías más creativas y empecé, por supuesto, con el teléfono celular, que era lo que tenía más a mano, pidiendo la autorización necesaria en el teatro. Pero después me fui entusiasmando, compré una cámara, después compré otra, después me seguí profesionalizando en esto y descubriendo también el arte de la fotografía teatral. Cosa que me llevó en un momento a que una dueña de una galería, Laura Garimberti, que tenía la galería Imaginario, me dijera: Martín, podríamos, yo voy a tener un stand en Buenos Aires Foto y podríamos exponer las tuyas. Y le dije: pero Laura, le digo, en Buenos Aires Foto, donde hay más de 200 fotógrafos del continente y reales profesionales. No, me dice, no te quites valor. Mira, fue insólito ese año porque la única persona que exhibía fotografía teatral era yo. El resto eran paisajes, eran retratos, eran objetos, eran diferentes cosas. Pero de fotografía teatral no había nadie y para mí fue muy grato en poder empezar así. Y a partir de ahí, bueno, este año he tenido dos muestras ya, una en la colección Fortabat, generada por gente de la Fundación Rossi, que compraron una obra que después ellos la subastan junto con otros 15 artistas a beneficio de las obras que hacen. Y también el Festival de Arte Mirá, que organizan Patricia Altmark y Julio Sapolnik, con cerca de 100 artistas que también me pidieron 6 o 7 obras para exhibir allí. Y estoy preparando la individual de este año, que va a ser en la Fundación Mundo Nuevo, en la Avenida Callao, entre Quintana y Alvear, donde ya he expuesto. Pero esta vez se le ocurrió a una artista que le gustaban mucho las fotos, ella es pintora, se llama Luchi Sherman, trabaja con óleo, y me dijo: me encantaría intervenir tus fotografías. Es algo que hoy ha tomado cierta tendencia en el arte. ¿Cómo harías?, le digo yo. Y me dice: dame alguna de tus fotografías y yo te voy a demostrar. Le di en el acto 3 o 4 que tenía ampliadas en 50x60, y ella me trajo un trabajo tan lindo, tan precioso, revitalizando y además cambiando, pero sin modificar la esencia de la fotografía, que me encantó. Y entonces decidimos, esto fue el año pasado, decidimos hacer para este año esta muestra juntos. Inauguramos el 6 de septiembre.
Hermoso.
Esa fotografía que vos decís, la plasmo mucho en las obras de teatro que voy a ver, o en las óperas o los conciertos. Obviamente, una ópera, al tener una puesta en escena, o un ballet, me da más motivos que una orquesta sinfónica o que un solista, donde no hay mucho que puedas explayarte. Pero también el teatro, de acuerdo a la puesta en escena que tengas. Y entonces, en ese sentido, me encanta estar trabajándolo. Y además, no solo eso, sino que también se han hecho muy conocidos y muy pedidos los videítos que hago, que a veces
también
no superan los 3 minutos, pero te dan una idea, te sentís la temperatura de esa obra de teatro, de ese concierto, de ese color que hubo mientras el público lo disfrutaba, ¿no?
Es difícil preguntarte sobre qué es lo que más te gusta, si el teatro, ir a un concierto, una ópera.
Es como la música, Natalie, cuando me preguntan qué música es la que más te gusta. La clásica, no siempre, porque no me gusta toda la música clásica. ¿Te gusta el folclore? Me encanta. ¿Todo el folclore? No. ¿Te gusta, no sé, Soledad dentro del folclore? Sí, me encanta. ¿Todo lo de Soledad? No. Claro. ¿Te gusta el tango? Me encanta. Gardel, casi todo. No sé, Raúl Lavies, me encanta. La Susana Rinaldi también, no sé si todo. Bueno, y me parece que es así, que en todo arte hay cosas muy buenas que se pueden disfrutar, que se pueden aprender a disfrutar y aprenderlas para siempre. Y esto es muy, muy lindo. Es siempre el arte lo que nos salva muchas veces de determinadas tristezas que tiene la vida, y uno siempre tiene un hueco por donde escaparse, por donde generar una magia para el interior de uno y por donde salir emocionado de algo que vio en el Teatro Colón el martes pasado, dirigida por el maestro Arturo Tímeque.
Verdi.
Tuvo la orquesta estable del Teatro Colón, con el coro estable del Teatro Colón y 4 solistas espectaculares, sobre todo María José Siri. Y realmente son esos momentos en que, cuando esto iba llegando al final, sentías que era muy difícil contener una lágrima de emoción de a dónde te había transportado este mensaje maravilloso de Verdi con el Requiem, que en definitiva siempre es una misa que homenajea a los muertos, y todo el mensaje que esa letra tenía y que uno iba disfrutando durante la ejecución de la obra.
Ojalá que alguien que te esté escuchando ahora, de todas maneras los invitamos a que te escuchen los domingos con tus clásicos en el camino Millennium, con toda esta emoción que vos transmitís, tenga cierta curiosidad y diga, bueno, a ver, vamos a escuchar un poco de Verdi.
Exacto.
Creo que lo lográs muy bien porque, bueno, en tu programa sos muy abarcativo, no te limitas a los clásicos, tenés artistas más populares que se dedican a la música clásica, y eso es algo que yo te agradezco infinitamente.
¿Sabes por qué, Natalie? Porque además, independientemente de que tengo un segmento de jazz y demás, muchos de los músicos nuestros o no nuestros, que incluso se han dedicado a géneros como el rock o como algunas otras cosas que parecerían alejadas de la música clásica, parecerían, digo, porque han tenido formación clásica. Y en definitiva, esa música es la madre de todas las músicas. Llamarla clásica a veces suena raro, porque la música clásica es la música emitida durante el siglo XVIII, es la época de Mozart, los principios de Beethoven o la de Haydn, pero ahí está la base de todo. Y el que estudia música, el que estudia cualquier instrumento, luego tiene la base para poder hacer cualquier tipo de música. Entonces, a veces puedo llegar a tener en el programa de los domingos, en Millennium, un tema de Charly García o de Fito Páez, hecho en forma académica, es decir, en una versión de piano solo, por ejemplo, y absolutamente disfrutable. El jazz, que normalmente no sigue tan estrictamente parámetros estrictos como en la música clásica y juega con la improvisación, puede también lograr cosas maravillosas sobre un tema clásico o popular. Y esta es la idea del programa, ¿no? Ir contando algo, desalmidonándolo para que sea asequible para todo el mundo y todo el mundo pueda disfrutarlo. De algún modo es sentir que devuelvo lo que yo en mi vida por primera vez recibí de mi abuela materna, que fue la primera mujer que me llevó al Colón en mi vida cuando yo tenía 6 años y medio, y poder devolver esto para que todos sientan que pueden acercarse a la música clásica y hacer de eso un momento de placer, de deleite en su vida.
Bien, bien, y lo transmitís, Martín, y de una manera fenomenal. Es muy lindo ver todo lo que haces, aparte lo compartís en las redes, sos una persona más que accesible. Yo tengo que ir a mi experiencia. En cuanto yo puse un pie en Nacional Clásica, busqué contactarte y tuvimos una charla maravillosa, una lección increíble ahí en tu oficina, y yo te la agradezco de corazón.
Bueno, me alegro mucho, y para mí es el mejor agradecimiento el hecho de que alguien lo haya recibido y pueda y ya esté disfrutándolo a partir de ese consejo, si cabe la palabra.
Sí, bueno, pero es experiencia, son muchos años de vuelo que tenés con distintos públicos, en distintas radios. Yo recuerdo mi fanatismo por Martin Bullich, bueno, con esta frase con la que iniciamos y con la que muchos te identifican, y que te tengo que preguntar, ¿la creaste vos? ¿La leíste vos? ¿Cómo fue?
Cuando yo estaba terminando el ISER, viste que uno siempre sabe si le gusta hacer comerciales, si le gustaría estar en un noticiero, hacia dónde apunta. Y yo quería, lo que más me entretenía era ser un storyteller, es decir, un contador de historias. Entonces, a partir de esta propuesta de estar en Horizonte en ese momento, en la frecuencia de 94.3, que hoy ocupa Disney, siempre me encantaba la idea de poder transmitir como curiosidad justamente un hecho insólito, un caso raro, un récord mundial, algo que es muy importante tener en claro qué es lo que vos querés del oyente. Yo quería que el oyente me dijera simplemente mira vos, sorprenderlo, o generarle una sonrisa o una reflexión. esto es muy importante, dejarle algo, lo que yo te decía al principio de la charla, trascender la superficialidad que hoy lamentablemente es tan común. Entonces, a lo mejor he empezado a hablar de Beethoven, ya que estamos hablando de música clásica. ¿Y qué es lo que todo el mundo sabe de Beethoven, Natalie?
Y que es sordo, era sordo el señor.
Que era sordo. Ajá. ¿Y de su obra?
Ah, menos.
No, pero ¿qué compuso?
Las sinfonías, la quinta.
Exacto, las nueve sinfonías.
Ahí está.
Entonces, esto es lo que todo el mundo sabe. Pero el que conoce un poco más de música sabe que además compuso 5 conciertos para piano, 32 sonatas, una sola ópera, Fidelio. Pero Beethoven, así como Natalie y Martín conversando hoy por teléfono, ¿cómo era como persona? ¿Era agradable? ¿Su sordera le jugó alguna vez alguna mala pasada en la relación con la gente? ¿La sonata Claro de Luna realmente llevaba ese nombre porque entró un filo de luz de la luna cuando una chiquilla? Todo eso que yo llamo historias de la historia son las que suenan atractivas y son las que vas a recordar siempre. Es muy difícil que alguien se acuerde que Wolfgang Amadeus Mozart nació en el año 1756. Y no está mal si alguien se acuerda, por supuesto, porque te ubica temporalmente. Pero lo que va a recordar es la historia cotidiana, es el hecho de que vos te vas a acordar, como te acordás hoy, por qué pasó tal o cual cosa en la ciudad donde vos estás viviendo, o en el exterior, o fíjate qué curioso lo que fulano le dijo a Mengana. En fin, anécdotas que después son contables como se cuenta cualquier historia.
Y mientras tanto, bueno, ahí en la gran ciudad, una nueva hora comenzaba y esa frase que, bueno, te hizo eterno, Martín, ¿eh?
Que marcó una época.
No, y la sigue marcando. Vos sabés que al día de hoy, en los entretelones de la radio, mucha gente lo dice, no al aire, ¿no? Porque no te vamos a plagiar, pero...
Claro.
Vos sabés que ha marcado y de qué manera. Yo creo que es esa frase, tu voz, la de Marito Mazzone, compañero tuyo, de aquellas épocas, han sido, por lo menos en cuanto a mí, determinantes en la elección de esta profesión.
Qué bueno, Natalie, qué bueno, es muy, muy lindo saber que uno ha marcado una huella que cree que es la huella correcta, que tengas gente, otros colegas, otros discípulos que te hayan seguido. Es muy emocionante.
Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo es laburar con Beto Casella y educar? Has tenido que educar a los buenos muchachos también. Qué desafío, ¿no?
Sí, pero justamente lo hemos hecho a través del humor con Beto, que ha sido una muy buena idea que tuvo, y el hecho de hacerlo con humor, pero que la gente aprenda también algunas cuestiones que a veces son básicas para moverse en la sociedad, para moverse en las empresas, para moverse en el trato con el otro y en el respeto por el otro, también es fundamental el hecho de llevar las cosas a una buena educación, en definitiva, ¿no? Ya que hay cosas que no se deberían hacer ante tal o cual circunstancia. Entonces hemos comenzado, por supuesto, con el protocolo en la mesa, a seguir después en un saludo determinado, y todo esto con los buenos muchachos que muchas veces adrede hacían justamente el personaje en contra de lo que debía ser. Le hemos puesto siempre mucho humor y Beto en ese aspecto es un tipazo y un campeón también de poder seguir constantemente, minuto tras minuto, en su improvisación, el ritmo, ¿no?, de la radio o de la televisión.
Mira qué lindo. Y bueno,
el hecho de la logia del buen gusto surge también como una consecución a lo que en un momento el humorista Landru lo hacía gráficamente con lo que era in y lo que era out. Y por supuesto tenía personajes que tenían un cierto refinamiento y otros que eran un horror.
Y bueno, pero hay un Sir Martin Bullich que los puede encaminar un poquito.
Sin duda.
¿Te gusta que te llamen Sir? Me encanta a mí, porque queda.
Todo lo que sea lindo a uno le gusta, todo lo que sea más que honorífico, que te honre de algún modo.
Es muy claro, leonino ese comentario.
Por supuesto, por supuesto.
Bien, Martín, yo te agradezco inmensamente. Amo esta sorpresa que me dieron porque saben que sos mi número uno y ojalá tengamos más charlas así, aunque sea el día del locutor.
Por supuesto.
Gracias, igual yo sé que vas formando pequeños pichones de la locución con tu trabajo de todos los días y que sos una persona hiper generosa y que en cuanto la convocan enseguida está dispuesto para dar una mano y dejar su granito de arena. Y te lo agradezco
Natalie,
de corazón.
bueno, yo te agradezco mucho, un placer haber hablado contigo en esta mañana de sábado. Tranquila, acá en Buenos Aires, con una llovizna pertinaz, como
Mira.
en algún momento, en un día gris y demás, pero que no, de ningún modo, mengua mi ánimo de hablar no solamente contigo, sino de continuar el día haciendo montones de cosas para terminar después en el teatro, como casi siempre a la noche del fin de semana o de la semana.
Me están solicitando por acá, si no es mucho pedir y abusar de tu amabilidad, que nos digas que mientras tanto aquí en Desayuno Weekend una nueva hora comienza.
Pero nunca, nunca, nunca se, digamos, no sé, el hecho de ser generoso con eso sería una pena cuando alguien te dice, sobre todo porque vos reconocés que esa frase permanece, como vos decías, y permanecerá ojalá por mucho tiempo más, y que en definitiva no es sino el cierre de algo que te ha dejado un algo, por lo menos en tu vida, que te ha hecho reflexionar, sonreír, generar algo. Por eso, mientras tanto, aquí, en Desayuno Weekend, una nueva hora comienza.
Acabas de infartar a una locutora, Martín. Te mando un beso enorme, enorme y mil gracias.
Un
Gracias
beso muy
por todo
grande
lo
para
que sos
vos.
y lo que nos diste.
Un beso grande, Natalie, querida.
Otro enorme.
Regio fin de semana.
Igualmente para vos, ¿eh? Y seguí
Y
haciendo
mañana nos
cosas lindas.
encontramos en el aire de Millennium a partir de las 18.
Clásicos en el camino con Martín Bullich. Un beso.
Bachones.
Bachiones.